Hemos estado viendo cómo Cristo actúa como mediador ante Dios a favor del hombre en su papel de representante escogido y designado por Dios para llevar a cabo su labor, su oficio de sumo sacerdote en representación del hombre delante de Dios por causa de su pecado. Por lo tanto, el papel del oficio de Cristo como sumo sacerdote nos es sumamente importante para poder relacionarnos con Dios. Hemos visto que en esta función hay dos etapas claramente diferenciadas. Cuando Cristo estuvo en este mundo, su etapa terrenal, en la cual actuó como sacerdote y como víctima, es decir, él ejerció el sacrificio y él mismo fue el sacrificio, donde la humillación y la vergüenza y la muerte fueron la marca de su estado en la tierra, y cómo culminó su obra perfecta haciendo un solo sacrificio que vale eternamente para expiar los pecados de su pueblo, no como todos los sacrificios que continuamente tenían que hacer los sacerdotes del antiguo pacto que no podían limpiar los pecados, pero nos dice la Escritura cómo Cristo con un solo sacrificio hizo perfectos para siempre a los santificados. La otra etapa que estuvimos viendo es la celestial, donde Cristo realiza la función como sumo sacerdote intercediendo continuamente por su pueblo, permanentemente por su pueblo, diariamente por su pueblo. En nuestro último sermón estuvimos hablando sobre esta intercesión de Cristo como sacerdote delante de Dios a favor de su pueblo, y vimos cómo este trabajo de Cristo no es presentado como un mero adorno más dentro de toda su obra de redención. No es una actividad que apenas tiene trascendencia, sino todo lo contrario, forma parte integral de la redención que tenemos en Cristo. Hoy vamos a ver, y como cierre de este capítulo 17 de Juan, un tercer aspecto que nos va a ayudar a entender esta importante función que tiene Cristo y que lleva a cabo por nosotros como sumo sacerdote, y que es el ejemplo de intercesión al que nos expone. Y esto nos va a dar más luz para entender algo más acerca de la naturaleza de Cristo ejerciendo su papel como sumo sacerdote en el aspecto especial de la intercesión. Cristo tenía como objetivo tratar una serie de necesidades de Dios, tratar una serie de necesidades del pueblo de Dios delante del trono de la gracia. Y por tanto, el objeto de su intercesión se va a centrar en las necesidades de su pueblo. Por eso en este capítulo 17 de Juan encontramos esta oración sacerdotal de Cristo, donde nos va a ir desgranando su corazón en peticiones delante de Dios. Este es un pasaje que nos expone de una manera magistral cómo Cristo había venido a dar su vida en rescate por muchos, no por todos, por muchos, y nos muestra cómo su oficio en cuanto al sacerdocio no está limitado a entregar su vida en sacrificio, sino que además tiene que ejercer una labor de intercesión por todos aquellos por quienes entregaría su vida. Pero ojo, solo por aquellos por quienes entregaría su vida, no por todos. Esto es algo que se repite continuamente en el texto. En algunas iglesias y en muchas Biblias parece que este texto no existe, pero resulta que sí, que lo dice con bastante consistencia. Así que, de la misma manera que tiene que entregar su vida en rescate por muchos, Cristo también se entrega a la labor de intercesión para culminar ese rescate que está hecho en favor de muchos. De manera que en esta oración vemos algo muy especial en cuanto al carácter y al oficio de nuestro Señor Jesucristo como sumo sacerdote, porque todo se desarrolla en el contexto de la obediencia a su Padre y por amor a aquellos que el Padre le entregó para ser rescatados de una condenación segura. Esto es importante que no lo pasemos por alto, porque todo lo que viene Cristo a hacer en este mundo es en obediencia a su Padre. Obediencia. Muchas personas que dicen servir a Cristo se olvidan de que la base principal es la obediencia. Y cuando quitamos de en medio la obediencia y ponemos otras cosas que son lo que a mí me gusta, lo que a mí me interesa, lo que a mí me parece bien y lo que a mí, la obediencia se ha ido y nosotros estamos en otra onda. El ejemplo que tenemos en Cristo es la obediencia, y el ejemplo que nos muestra a todos nosotros es la obediencia a sus mandatos. Desde luego no toda esta oración es intercesión, ya que podemos ver en los primeros 8 versículos donde hay peticiones que tienen que ver con Él mismo y con su misión en la tierra. Y es en los versículos del 9 al 26 donde nos vamos a encontrar con una intercesión continua, que es en la que ahora vamos a centrar nuestra atención para cerrar todos los sermones que hemos venido dando sobre este capítulo 17. En esta ocasión vemos a Cristo trayendo delante de su Padre a sus discípulos, trayendo delante de su Padre a la Iglesia, para que la redención de su pueblo sea llevada a cabo de acuerdo a la voluntad de Dios. En esta segunda parte de la oración podríamos destacar cuatro grandes temas principales en los que nos vamos a centrar, que son objetos de la intercesión de Cristo. Pero antes de ver estos cuatro temas, vamos a notar de qué forma clara y enfática nos afirma la Escritura que la intercesión de Cristo es hecha a favor solo y exclusivamente de aquellos por quienes Cristo vino a morir, que le habían sido dados por el Padre en su consejo eterno y que únicamente y exclusivamente vino a morir por ellos. En el versículo 19 de este capítulo 17 nos dice: yo ruego por ellos, no ruego por el mundo. Perdón, en el versículo 9. Yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son. Por lo tanto, está definiendo exactamente quiénes son aquellos por quienes Él vino a morir y quiénes son aquellos por quienes Él va a interceder. El versículo 20 de este capítulo 17. Mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Así que está orando también por aquellos que oirían el mensaje del Evangelio y lo creerían por medio de la predicación de la palabra, a la cual han sido encomendados los apóstoles y a la cual la Iglesia tiene que estar dispuesta a seguir transmitiendo de generación en generación. Por nosotros también está orando Cristo en esta oración sacerdotal. De manera que esta intercesión de Cristo no es algo que lo hace teniendo en mente a todo ser humano en todas sus necesidades. Cristo no está orando por la humanidad. Cristo no está orando por todos los hombres. No es algo dirigido a la suma completa de todos los hombres. La intercesión de Cristo es parte integral de la redención que Él realiza. Y de esta manera está orando exclusivamente por aquellos que el Padre le ha dado, por aquellos exclusivamente por quienes Él va a morir y por aquellos que, ya que el Padre se los ha dado y por quienes Él va a morir, son sobre quienes la obra del Espíritu Santo se llevará a cabo y son efectivamente los redimidos. Cristo, por lo tanto, no es el sumo sacerdote de todos los hombres, sino solo de los que forman su Iglesia, aquellos que el Padre le dio. A nosotros, en cambio, se nos manda a orar y hacer peticiones y rogativas y acciones de gracias por todos los hombres. A nosotros sí que se nos manda esto. Pero ese no es lo que se nos está enseñando aquí en el texto de Juan 17. A nosotros Dios nos dice, 1 Timoteo capítulo 2, versículo 1, que tenemos que poner ante Él en oración a toda clase de hombres como objeto de nuestros cuidados y peticiones en oración. Tenemos que orar por los reyes, tenemos que orar por los que están en el gobierno, tenemos que orar por las personas que tienen autoridad dentro de las esferas sociales en las que Dios nos ha puesto. Pero no para que sean salvos, sino para que podamos vivir reposadamente y en paz, a fin de que el Evangelio pueda prosperar, a fin de que la Iglesia pueda seguir actuando en el contexto donde Dios la ha puesto en medio de esta sociedad y podamos seguir predicando el mensaje del Evangelio en un entorno natural y de paz. Pero esa no es la función de Cristo en su papel como intercesor. La función de Cristo no es orar por todos los hombres. Su enfoque queda limitado exclusivamente a aquellos por los cuales Él se entregó por mandato expreso de su Padre para salvarlos. Esto se puede confirmar no solo por estas referencias concretas que nos aporta el Evangelio de Juan en este capítulo, sino también por los diferentes temas que son el objeto, el cuidado y la atención de su intercesión delante del Padre respecto a su pueblo. Así que vamos a ver en primer lugar cómo Cristo intercede para preservar a los suyos, no a todos, a los suyos, que sean guardados. Este es el primer gran tema que Cristo tiene en el corazón y por eso se empeña en la intercesión. Fijaos en el versículo 11 de este capítulo 17. Y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo y yo voy a ti, Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre para que sean uno así como nosotros. Cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. A los que me diste, yo los guardé y ninguno de ellos se perdió sino el hijo de perdición para que la escritura se cumpliese. Versículo 15. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. ¿A quién? A aquellos que el Padre le dio. Se está refiriendo únicamente a aquellos que el Padre le dio. Así que en esta intercesión le pide al Padre que siga haciendo con su pueblo lo que Él había hecho mientras estaba en medio de ellos. ¿Qué es lo que Dios tiene que hacer con su pueblo? ¿Qué es lo que Dios tiene que hacer con nosotros? Guardarnos. Dios vela por nuestras almas. Dios permanece en medio de nosotros. Dios nos enseña por medio de su palabra. Es lo que hace un pastor con sus ovejas. Es lo que Cristo, el buen pastor, el auténtico, el genuino pastor, hizo por sus ovejas. Y eso es lo que sigue haciendo en este mundo para guardar y cuidar a su pueblo. Cristo estuvo con sus discípulos, hizo lo que su padre le encargó, veló por ellos, los cuidó, y pasaron por diferentes adversidades y dificultades, y todavía permanecían en Cristo. De manera que Cristo llevó a buen término el trabajo que Dios Padre le había encomendado. Yo los guardé, dice, y ninguno de ellos se perdió. Ninguno de ellos se perdió. Yo abordé todas sus necesidades para que preservaran en la fe, para que perseveraran en la fe, para que perseveraran en la obediencia, para que permaneciesen en comunión con Dios. Sí que especifica que uno se perdió, pero eso no fue porque Cristo se descuidó y entonces le salió uno que no estaba previsto en los planes, no, sino que ese era un hijo de perdición y se tenían que cumplir las escrituras respecto al hijo de perdición que estaría en medio de aquellos a quienes Cristo en su misericordia y por su amor salvó. Pues bien, así como Cristo hizo con todos ellos, de la manera que los cuidó a cada uno de ellos, y lo hizo de forma eficaz, cuidadosa y contundente para que perseveraran en la fe, eso es lo que Cristo le está pidiendo también ahora al Padre, que su pueblo sea cuidado en su ausencia, que su pueblo sea guardado en su ausencia. Cristo sabía cuál era el tremendo peligro al que se iba a enfrentar su pueblo. El mundo es una inagotable fuente de adversidades en contra de la Iglesia. Es una inagotable fuente de atracciones en contra de la Iglesia. Es una inagotable fuente de engaños, que engañará, si fuera posible, a los escogidos. Es una inagotable fuente de presiones. Cristo conoció esto en su propia experiencia. Cristo conoció todo esto en su situación cuando vivió en este mundo. Y por eso ahora se entrega a elevar estas oraciones y peticiones delante de su Padre para que su pueblo sea guardado de todas estas situaciones en las que nos encontramos en este mundo. Nosotros tenemos mandatos de Dios para mantenernos, para guardarnos del maligno. Y de hecho el apóstol Pablo, cuando escribe la carta a los Efesios, nos insta allí en el capítulo 6 a tomar toda la armadura de Dios para poder resistir en el día malo, para poder estar firmes en el día malo, porque realmente tenemos una guerra sin cuartel continuamente en contra de todas las enseñanzas de las Escrituras, en contra de nuestra alma, en contra de todo lo que tiene que ver con Dios o con el nombre de Dios. Ahora bien, que Cristo está intercediendo por nosotros, que Cristo está intercediendo por su pueblo, no niega ni anula todos los cuidados, las atenciones y la alerta que cada uno de nosotros debe tener para guardarnos del mal. Es decir, Cristo está orando por nosotros delante de su Padre para que seamos guardados del mal. Pero eso implica que nosotros también tenemos que actuar de forma activa para guardarnos del mal. Ninguna de las dos cosas excluye la otra. Es decir, Cristo ora por nosotros y nosotros tenemos que actuar en consonancia con la palabra de Dios, viviendo en obediencia, para actuar de acuerdo a lo que se espera de aquellos que decimos ser cristianos. La intercesión de Cristo suple la gracia y la fortaleza que vamos a necesitar para que todos nosotros, cada uno de nosotros, podamos pasar por medio de la aflicción, podamos soportar la adversidad, podamos ponerle un tope a la atracción que viene del mundo, del maligno y de la carne. De manera que ahí tenemos el mandato de Dios de guardarnos de este mundo. Pero también tenemos a Cristo intercediendo continuamente por nosotros, intercediendo delante del trono de Dios para garantizar la gracia que nos es necesaria para que nosotros, como creyentes, podamos superar las pruebas, podamos pasar por las adversidades, podamos evitar ser arrastrados por el maligno en toda su vorágine con la que el mundo adorna sus cosas para hacernos caer, y evitar así que seamos arrastrados y podamos salir a tiempo de los peligros que nos acechan. Qué consuelo y qué estímulo saber que no estamos nosotros solos en este mundo luchando únicamente con nuestras fuerzas para salir de estas situaciones. Qué consuelo saber que Cristo está involucrado en nuestra lucha, que lo hace intercediendo continuamente y permanentemente por nosotros para garantizarnos la gracia que vamos a necesitar para que podamos ser guardados del mal. ¿Cuántas gracias le tenemos que dar a Dios por darnos en su misericordia este privilegio de ser puestos como objetos de la oración de Cristo, nuestro sumo sacerdote, delante del Padre? ¿No será por eso que se nos dice que no nos ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana? sino que fiel es Dios, que no nos dejará ser tentados más de lo que podamos resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podamos resistir. ¿No será por esto que Cristo, que la Escritura nos enseña de qué manera la intercesión de Cristo nos lleva a que su palabra se cumpla en este aspecto? ¿No será que la salida para poder resistir la tentación bajo la cual estamos la garantiza Cristo con su intercesión para que nosotros seamos guardados del mal? Ahora, seremos guardados del mal si oímos y obedecemos la voz de Dios. Si oímos la voz de nuestro corazón y nos dejamos llevar por la corriente del mundo, evidentemente estamos yendo en contra de lo que Dios en su voluntad revelada nos pide. En segundo lugar, Cristo intercede por la santificación de su pueblo. Esto lo encontramos en los versículos del 17 al 19. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo, y por ellos yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. Aquí tenemos el lado positivo del punto que estábamos viendo anteriormente. La intercesión de Cristo no solo va dirigida para que podamos ser guardados eficazmente del mal, sino también para progresar en santidad, para ser guardados del mal, para poder llegar a conquistar la vida de piedad a la que hemos sido llamados por el Evangelio. Santifícalos en tu verdad. La santificación por la que Cristo ora en esta oración, en esta intercesión, es esa obra realizada en el hombre, en su alma, en su mente, en su voluntad, que afecta a sus palabras, a sus pensamientos, a sus hechos, de tal manera que vive ajustándose en obediencia a la palabra de Dios. ¿Ves cómo hay una palabra repetitiva a lo largo de toda la enseñanza bíblica, que es la obediencia? La gente en nuestros días no quiere obedecer porque considera que ellos son más listos de todos los que le rodean y no quiere someterse a la disciplina, ni a la obediencia, ni a nada que tenga que ver que tenga que sujetar su voluntad a la de otros. Pero esto es un término que continuamente viene acuñado por las Escrituras: la obediencia a la verdad. Es por medio de la santificación, como efecto de la verdad de Dios expuesta en su palabra, que esas verdades contenidas en ella van haciendo mella en las mentes y en los corazones de los creyentes, de tal manera que con el paso del tiempo y con una sana enseñanza, las actitudes y las conductas se van sometiendo en obediencia a la palabra de Dios. Pero esto viene por medio de la predicación de la sana palabra, cuando uno empieza a ver por dónde va su malvado corazón y empieza a ver cuál es la enseñanza de la Escritura y cómo todo verdadero creyente se debe someter a la enseñanza de la Escritura. Por lo cual empieza una guerra atroz entre lo que yo quiero y lo que yo debo, entre lo que me gusta y me apetece y lo que Dios me demanda y me exige. Cristo dice aquí que Él se santifica a sí mismo. Él se ha negado a sí mismo, se ha negado. Es decir, siendo el Dios eterno, rodeado de ángeles que le adoran día y noche, se niega esa condición en la que él está para venir a ser un mortal, a recibir las injurias, los insultos, los maltratos, los desprecios de los hombres y morir en el lugar de sus enemigos, nosotros. Esto es lo que hace Dios, esto es lo que hace Cristo. Se santifica a sí mismo, se niega a sí mismo. ¿Y no será esto algún indicativo de que nosotros también nos tengamos que negar a nosotros mismos, a nuestros deseos, a nuestras apetencias y ceñirnos a lo que Dios en su palabra nos está exponiendo? Dios no nos deja la santificación en conceptos generales y vagos que no sabemos ni por dónde están ni qué es exactamente esto de la santificación. En la Iglesia Católica, para que alguien sea santo, se tienen que reunir la Curia Romana y determinar quién según ellos es el santo, pero es todo siglos después de que se haya muerto. Pero aquí la Escritura nos dice que todos los que hemos sido llamados por el Evangelio somos santificados, somos santos, somos el pueblo de Dios, somos apartados del resto de pueblos para un propósito específico. Así que Dios no nos deja la santificación en ideas generales y abstractas, donde cada cual vive a su antojo, sino que nos da detalles para saber cómo tenemos que vivir en sociedad, cómo tenemos que vivir como miembros de la Iglesia, cómo tenemos que vivir como familia dentro de nuestra casa, cómo tenemos que vivir como personas que se relacionan laboralmente con otro tipo de personas, cómo tenemos que administrar nuestro dinero, cómo tenemos que usar nuestro tiempo. Tiene que ver con todas las áreas de nuestra vida. La santificación tiene que ver con todo. No es nada fácil someterse a las enseñanzas de las Escrituras. No es algo que a nuestra carne le gusta. Nada. Encontramos cómo se rebela nuestra carne contra las enseñanzas bíblicas y cómo se pretende actuar religiosamente, pero en contra de la palabra de Dios. Y es por eso, en virtud de nuestra debilidad y de nuestra gran necesidad, por lo que Cristo se santifica a sí mismo, para que nosotros seamos santificados en algo, en la verdad. Cristo quiere que las marcas de la santidad se vayan viendo en nosotros, es decir, que haya un progreso. Nosotros no podemos estar igual ahora que hace 5 años. Ha debido de haber un progreso. Los niños no pueden estar igual ahora que dentro de 5 años. Debe haber un progreso natural en su crecimiento, en su conocimiento, en su capacidad, en su desarrollo. Debe haber un crecimiento. Y lo mismo se espera de cada uno de aquellos que han sido llamados por el Evangelio. Este es el motivo continuo de la intercesión de Cristo: traer y suplir a través de los medios de gracia todo lo que se necesita para equipar al cristiano y hacerle madurar. La lectura de la palabra de Dios, la predicación de la palabra de Dios, el unirnos como iglesia en la adoración pública, todo debe redundar para que sus redimidos vayan progresando y vayan avanzando en santidad. De manera que no estamos solos y expuestos al combate con nuestras propias fuerzas. No estamos abandonados a nuestras posibilidades y al azar. La Escritura dice que tenemos un gran sumo sacerdote que está de nuestra parte en los cielos, dedicado continuamente a interceder en esa función delante del trono de Dios. Tenemos a Cristo intercediendo por nosotros. ¿Por qué podemos esperar el seguir creciendo en santidad? ¿Por qué vale la pena esforzarse en oír la palabra de Dios y en obedecer la palabra de Dios a pesar de nuestras caídas y de nuestras derrotas? ¿Por qué? Porque sabemos que ante el trono de la gracia tenemos un glorioso sumo sacerdote que está continuamente orando por nosotros, que está intercediendo delante del trono de Dios a favor de su pueblo. De manera que Cristo está garantizándonos a través de su intercesión los medios y los recursos que vamos a necesitar para salir victoriosos en medio de las pruebas, en medio de las caídas, o buscar, cuando hemos caído, por medio del arrepentimiento, una vuelta otra vez a la palabra de Dios. Pero no olvidemos una cosa importante: la intercesión de Cristo como sacerdote no es una declaración de intenciones, no es una declaración de su buena voluntad, a ver si con su buena voluntad arregla las cosas. Es una forma de asegurar la gracia que necesitamos para evidenciar nuestra salvación. ¿Somos creyentes? Eso se demuestra. No somos creyentes porque lo decimos. Somos creyentes por lo que hacemos, por nuestra conducta, por nuestra actitud, por nuestro arrepentimiento. En tercer lugar, nos encontramos a Cristo aquí intercediendo por la unidad de su pueblo, por la unidad. Lo encontramos en los versículos del 20 al 23. Mas ruego no solamente por esto, sino también por los que han de creer en mí, por la palabra de ellos, para que todos sean uno como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste yo les he dado para que sean uno, así como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Este es uno de los temas que en la Iglesia ha tenido bastante impacto, en el sentido más negativo: el ecumenismo. ¿No dice la Escritura y aquí el Señor que tenemos que tener unidad? Pues vamos a tener unidad. Y aquí entramos todos: el ecumenismo, la unión de las iglesias. Hay mucha gente que piensa en hacer cosas juntos, en estar juntos, y lo de menos son las doctrinas, porque lo importante es el amor. Qué bonito, qué fantástico, qué rosa, qué maravilloso. Argumentan que como las doctrinas separan, mejor las dejamos aparte, porque el amor nos une. Qué increíble necedad, porque el amor está fundamentado en la verdad. La verdad es la palabra de Dios, y la palabra de Dios son los mandamientos y las doctrinas. De manera que cuando la gente piensa en la unidad, piensan en una gran estructura o en hacer y realizar actividades juntos, aparcando a un lado las diferencias doctrinales que se pudieran tener, porque lo importante es el amor. Nos damos muchos abrazos, muchos besitos, por supuesto nos vamos a comer juntos y hacemos una gran comilona, y qué bonito es todo, qué fantástico es todo. Pero eso no es lo que Cristo está diciendo aquí, para nada. Nada de todo eso tiene Cristo en mente cuando está intercediendo al Padre para que sus redimidos sean uno. Si nos fijamos en sus palabras, nos daremos cuenta de algunas cosas. En primer lugar, Cristo pide que cada uno de sus redimidos sea uno con el Padre y con el Hijo, que vivan y estén en unidad con el Hijo y con el Padre. Por lo tanto, primer principio de unidad, hay que estar en sintonía con Dios, sometido a las enseñanzas bíblicas y en obediencia a Dios. Ese es el primer método para la unidad. Es decir, que amemos lo que Dios ama y odiemos lo que Dios odia. Que busquemos lo que Dios busca y andemos por donde Dios en su palabra nos dice que tenemos que andar. A medida que esto se cumple en nosotros, es cuando vamos a tener esa unidad con Dios y con su Hijo. De manera que esto va a ser de testimonio para que el mundo crea que Cristo es el Redentor enviado por Dios a este mundo. Si vivimos de acuerdo a las enseñanzas que Dios en su palabra nos expone, esto va a demostrar algo rápidamente en el mundo en el que nos movemos, porque estamos en medio de un mundo corrupto. Ahora, si en medio de un mundo corrupto yo soy el primero de los corruptos y corro más, difícilmente va a haber mucha diferencia. Ahora, si yo aplico los principios de la Escritura y aplico la verdad y la integridad, las cosas van a chocar bastante y va a haber una diferencia entre lo que Cristo ha hecho en mí por su gracia y lo que hace el resto del mundo. Va a haber una diferencia. Les podré caer bien, mal o peor al resto de la gente, pero una diferencia va a haber. En segundo lugar, esta unidad de cada creyente con Dios es lo que lleva a la unidad entre los creyentes. Pero la base es con Dios y después con el resto de los creyentes. Y es por eso por lo que Cristo está orando aquí. Se refiere a la formación de la iglesia en este versículo 20 que acabamos de leer. Que desde entonces se iba a establecer la iglesia, la organización, el organismo vivo, estructurado, que tendría que llevar a cabo la misión de predicar el mensaje del evangelio hasta lo último de la tierra. Y es aquí en la iglesia, iglesia, pueblo de Dios, no africanos, europeos, americanos, no. El pueblo de Dios, sin nacionalidad, el pueblo de Dios, donde cada uno tiene que dejar sus ideales particulares, sus aspiraciones personales, sus deseos egoístas, sus apetencias y orgullos diversos, lo que le gusta o no le gusta, para ir todos buscando como un cuerpo lo que Dios requiere que tiene que haber en el contexto de la iglesia local. La unidad entre los santos. Principio y mandato exclusivo. Esto implica someterse, nuevamente la palabra, en obediencia a la Escritura. Someterse en obediencia a la doctrina y las implicaciones que esa doctrina tiene que ver en relación con otras doctrinas y en relación con toda mi vida. Aplicaciones prácticas que se derivan de las doctrinas y que abarcan toda la vida de la Iglesia y toda la vida de los creyentes, allá donde tengan que ejercer su labor, en su trabajo, en su familia, con sus amigos, en todos los lugares. Pero qué difícil se vuelve esto cuando la carne impera, cuando cada uno busca lo suyo, no lo de Cristo. Estos problemas ya lo tenían en las iglesias primitivas, cuando estaban allí los judaizantes con los griegos, y había una serie de guerras internas para que cada uno impusiera su criterio. Pero el criterio lo impone la Escritura, no lo impongo yo. Lo impone la palabra de Dios, que tiene que ser predicada y expuesta. Y yo tengo que someterme en obediencia a ella. No siguiendo mis gustos, o porque hoy los gustos van por aquí y mañana por allí, vamos a ir cambiando de gusto según lo que a la moda social del mundo en el que vivimos le interese, sino según lo que dice la palabra de Dios. En este sentido, lo que estamos predicando hoy, y como hoy celebramos el culto, es igual, le decía el otro día a un hermano, que lo que lo hicieron nuestros antepasados hace 300 años. Igual. Porque la palabra de Dios no cambia y la forma de culto a Dios no debe cambiar, porque venimos a adorar a Dios en espíritu y en verdad. Es cierto que ahora tenemos luz halógena y antes tenían velas, pero exceptuando este tipo de cosas, la adoración a Dios, el culto a Dios y la vida de piedad a Dios debe ser igual hace 300 años, hace 500 años, que dentro de otros 500, porque la verdad de Dios y sus enseñanzas no cambian con el paso del tiempo. Porque entonces tendríamos que preguntarnos ¿qué verdad es esa? Y hoy es verdad, pero mañana va a ser mentira, porque van a venir otras modas y entonces cambiaremos nuestra forma de pensar para adorar a Dios de otra manera. Esto no es lo que nos enseña la Escritura. Qué difícil, por tanto, repito, se vuelve el tener esta disposición cuando la carne impera, cuando cada uno busca lo suyo y no lo de Cristo. Esta es una obra, o mejor dicho, esta es una de las grandes conquistas que cada iglesia se tiene que plantear: la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Pero para lograr la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, ¿cuántas serias dificultades encuentra la iglesia cuando hay otros que no les interesa la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz? Les interesa su espíritu y su paz, pero no la paz de la iglesia. Le interesa su espíritu y su egoísmo, pero no la paz de la iglesia. Le interesa imponer sus gustos y preferencias, pero no lo que enseña la escritura de una manera rotunda en cuanto a cómo tiene que ser la iglesia. Desprecian la palabra de Dios porque después de serles predicadas no la quieren aceptar. Menosprecian y aborrecen lo que el Señor ha preparado para ellos en los manjares habituales que se exponen desde los domingos. No quieren darse cuenta de su espíritu rebelde y contumaz. No quieren aceptar con una buena disposición la palabra de Dios, sino que actúan con indisposición y desobediencia para no someterse a lo que el Señor demanda y marca en su palabra. Porque antes de obedecer lo que Dios dice en su palabra, está obedecer lo que dice mi corazón. Por lo tanto, mal camino vamos a llevar si obedecemos lo que dice nuestro malvado corazón. Ya dice la Escritura que el corazón es malvado y perverso, más que todas las cosas. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. O sea que si no guardamos el corazón y le hacemos caso al corazón y no a la palabra de Dios, estamos completamente perdidos. Así que ante esta gran tarea y las enormes dificultades que esto supone para la Iglesia, es por lo que también está intercediendo Cristo. Porque la iglesia tenga unidad y tenga paz. Y en cuarto y último lugar, vemos cómo Cristo intercede por la glorificación de sus redimidos. Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Este último tema de la intercesión de Cristo podríamos verlo como el resumen de todo lo demás, la conclusión final, que es la glorificación de los redimidos en base a la glorificación de Cristo. ¿Cuál es el objetivo de ser guardados, santificados y que vivamos en unidad con Dios y unos con otros? ¿Cuál es el propósito final? El propósito final es nuestra glorificación, es decir, que llegue ese momento cuando seamos apartados de todo mal, cuando Cristo venga a recoger a su pueblo y seamos redimidos en toda la plena expresión del término. Cristo está expresándolo de una manera enfática. No es una mera petición. Él está diciendo, quiero que donde yo estoy, ellos también estén. Quiero. Lo cual demuestra el placer y el deleite que tiene Cristo al exponer esta petición delante de su Padre, para que sus redimidos disfruten también de todas las bendiciones de las que él disfruta. ¿Y qué está pidiendo nuestro Señor con tanta intensidad y con tanto anhelo? ¿Qué está pidiendo? ¿Qué es lo que tiene tanto peso en su alma? Que aquellos que han sido redimidos por él vengan por fin a estar con él, que disfruten de todas las bendiciones que han sido ganadas para su pueblo en la cruz, que puedan ver su gloria, que puedan ver su grandeza, que puedan ver sus atributos, la expresión de todos sus atributos gloriosos, y todo esto como resultado de la palabra que les ha sido predicada, la palabra predicada, palabra que han escuchado por aquellos que Dios ha enviado, palabra que ha agarrado en su corazón, palabra que han obedecido y palabra que ha tenido fruto. Estos son los que recibirán la corona de la vida. Así que esta oración de Cristo como sumo sacerdote intercediendo en la tierra por su pueblo nos muestra también lo que Cristo hace intercediendo por nosotros en el cielo. ¿Cuáles son los temas que hay en su corazón para llevar delante del trono de la gracia? Y para esta actividad que desarrolla de forma permanente, nos está supliendo de la gracia que necesitamos para que la salvación de sus redimidos se lleve a cabo, para que sus redimidos sean salvos para siempre. ¿Cuánto le debemos agradecer a Dios por todo este trabajo inagotable que ha puesto dentro del oficio de Cristo para el bien de su pueblo? ¿Por qué no hemos caído en pecados que nos apartan de Dios? ¿Por qué no hemos sido alejados de Dios y perdidos en el mundo? Pues aquí tenemos la razón. A pesar de las pruebas y de las adversidades y de nuestras caídas y de nuestro pecado, ¿por qué seguimos siendo mantenidos en la fe? Aquí tenemos la respuesta. La intercesión de Cristo ha ido asegurando la gracia que necesitamos para que podamos perseverar en la fe, perseverar en la obediencia, perseverar en la esperanza, perseverar en el fiel cumplimiento de las promesas de Dios. Día tras día, lo que hemos necesitado ante las tentaciones, ante las debilidades de nuestra carne, ante las atracciones del mundo, ante las dificultades y adversidades que hemos podido atravesar, todo ha sido puesto por Cristo en oración delante de su Padre. Esto es una oración por los creyentes. Por lo tanto, nos tenemos que asegurar que somos creyentes, porque si no somos creyentes, Cristo no está orando por nosotros. Cristo, que vive para siempre, está intercediendo permanentemente por nosotros. Ha suplido a nuestros hermanos del pasado en todas sus necesidades. Nos suple hoy de todas nuestras necesidades. Suplirá a los creyentes que vengan después de nosotros de todas sus necesidades. Cristo intercede para siempre delante del trono de la gracia. Vamos a terminar en oración.